Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. En camino del cementerio 8 y talleresraimundo.com.
La primera noticia, la que hace menos tiempo se ha producido, la renovación de Amaia González de Garibay una temporada más por el Aula Cultural Alimentos de Valladolid. La jugadora vallisoletana va a estar una temporada más al menos vinculada. Después de las otras dos renovaciones, poco a poco el equipo de Miguel Ángel Peña se va configurando de cara a la próxima temporada. Un deporte, el femenino, que va a tener en su sección de balonmano representación también en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de la clasificación que este pasado fin de semana en el preolímpico de Giria ha conseguido el equipo de Carlos Viver. Pero todo el mundo sigue hablando de los dos puntos que se le escaparon al Real Valladolid en la noche del pasado sábado. Del qué y del cómo. El qué, un partido en el que el Real Valladolid lo apostó todo a una imagen por todos absolutamente conocida, intentar aprovechar la oportunidad que tienes e intentar ser serio y ordenado en defensa, y toda esa seriedad y ese orden saltó por los aires en el minuto 94, cuando el equipo fue de todo menos serio, menos contundente y menos expeditivo. Una jugada que tardaremos mucho tiempo en encontrarle explicación, motivó que el portero del equipo rival, Yassine Bono, consiguiera el tanto del empate para el Sevilla, que se fue de Valladolid con un punto y dejando con cara de tontos y con una herida, imagino que bastante profunda, a los jugadores y a la afición seguro del Real Valladolid. Una jugada en la que había 100 alternativas y en la que la defensa del Real Valladolid eligió la peor, que era intentar permitir que la jugada acabara por sí misma, algo que terminó por no ocurrir. Lo que sí ocurrió fue la victoria del Real Valladolid Promesas en Gijón, y lo que también ocurrió fue la permanencia y la posibilidad, lejana, pero posibilidad de ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol del Atlético Tordesillas, que finalmente evita tener que luchar por la permanencia en el grupo octavo de la tercera división. Son las 3:30, enseguida continuamos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pues vámonos ya hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, una frecuencia que está abierta constantemente con la sede del Parlamento Regional, con las Cortes de Castilla y León, donde, como sabes, desde primera hora de esta mañana se está celebrando el debate de la moción de censura presentada contra la candidatura del actual presidente y que se va a resolver durante la última hora de la tarde de hoy. De momento hay un receso para almorzar por parte de los parlamentarios y procuradores de las Cortes de Castilla y León, pero nuestra compañera Laura Ríos está con el equipo preparado para, en caso de que hubiera algún rumor de corrillo de pasillos, que es donde realmente después se cuece lo que generalmente suele cundir, pues tendría hasta la hora que ella quiera para poder no usurpar en ningún momento, sino simplemente ocupar un espacio necesario para este debate que se va a celebrar, que se está celebrando y que va a tener su resolución con la votación a última hora de la tarde, una moción de censura que no parece tener muchas posibilidades de prosperar, pero hasta que no se produzca la votación, no se puede decir absolutamente nada. ¿Cómo? Hasta que no pita el árbitro, pues es conveniente mantener la concentración, la solidez y la contundencia si es en lo que te sueles basar para lograr tus resultados. Si hablamos del Real Valladolid, que nos dejó a todos con la mandíbula inferior, como en la película La Máscara, a Jim Carrey, cuando en el minuto 94 veíamos cómo esas cosas que solo pasan una vez en la historia, dos a lo sumo te pasan a ti, que es que te meta un gol el portero contrario en la última jugada del partido y no además de remate directo, sino de remate en la última jugada del partido, en segunda jugada o en tercera ya, y que no hayas sido capaz de, habiendo tenido la oportunidad, acabar con la acción del juego en ese mismo momento. Porque estamos hablando de un partido en el cual el Real Valladolid tenía más que ganar que perder. Estamos hablando de un partido en el que el Real Valladolid y tú y yo hubiéramos firmado ese empate de salida, el empate que finalmente se produjo antes de que se disputara el encuentro. Estamos hablando de un partido que coincidía con otros en el que quizá el Huesca, quizá el Eibar tuvieran la posibilidad de dar un susto, o Osasuna, o el Cádiz, o el Getafe, y quiso la casualidad de que todos al final hayan terminado sumando de a uno, menos el Alavés, que fue el único que no sumó en esta jornada, que se queda penúltimo y que también tiene que hacérselo mirar. Tiene que hacérselo mirar porque el destino le regaló la posibilidad de conseguir un empate en una jugada absolutamente absurda de Savic, el defensa central del Atlético de Madrid, que acabó con un penalti en el 84 que fue incapaz de anotar Joselu, ese hombre que en la única que tuvo contra el Real Valladolid la enchufó en el segundo palo, pues en esta ocasión quiso asegurar a la hora de ejecutar el penalti y fue a poner la pelota en la primera opción que suelen defender los porteros, que es media altura y lado de seguridad. Allí lanzó el penalti Joselu y afortunadamente estaba Jan Oblak para conseguir que el Alavés no sumara. Pero sí había sumado prácticamente, bueno, y sin prácticamente a todo el mundo. El Huesca había empatado en casa, el Eibar había empatado en San Mamés, el Elche había conseguido también empatar, el Cádiz había conseguido su puntito, el Getafe también, el Osasuna lo mismo, el Valencia consiguió la victoria entre el Granada. Es decir, de los equipos del 12 para abajo, al Valencia hay que empezar, yo creo, a sacarlo de la ecuación, porque puede haber conseguido la puntuación mínima para conseguir la permanencia esta temporada. Osasuna, Getafe, Cádiz, Valladolid, Elche, Eibar, Huesca, pues prácticamente todos habían conseguido sumar su puntito. El Elche en Getafe, el Cádiz había perdido, perdón, en Villarreal por 2-1, el Eibar en Bilbao, el Huesca en casa ante Osasuna. Es decir, la jornada invitaba a que si tú conseguías los 3 puntos, pues prácticamente pusieras de por medio un obstáculo no insalvable, pero sí muy serio y que por lo menos les tapara el sol y el horizonte a los equipos que vienen por detrás. El Valladolid podía haber acabado con 29 puntos por delante del Cádiz y del Getafe, es decir, a tan solo un punto de Osasuna, al que le tiene el averaje ganado. Estaría en la 14ª posición, estaría con 2 puntos más, pero el impacto emocional sería muy diferente. Sobre todo teniendo en cuenta de que el Real Valladolid el pasado sábado no hizo el mejor partido que se le recuerda a nivel ofensivo, pero sí hizo un partido muy a tener en cuenta a nivel de cómo ponerle las cosas muy difíciles a un equipo de superior entidad a ti. El Sevilla es un auténtico equipazo. El Sevilla con los suplentes podrían hacer perfectamente, con los suplentes que trajo a Valladolid, un equipo perfectamente titular para el Real Valladolid. Con los suplentes del Sevilla. Estamos hablando de gente como Munir, como Rakitic, como Escudero. Estamos hablando de jugadores como Ñañón. Estamos hablando de alternativas como Óscar, como De Jong. Todos esos eran suplentes en el Sevilla en la jornada del pasado sábado. Jugadores como Vasilić en la portería. Y mientras el Real Valladolid, que repetía por tercera semana consecutiva alineación, solo tenía una posibilidad, que era, de las pocas que tengas, acertar una y no perder la concentración en defensa. Sobre todo eso, no perder la concentración en defensa. En ataque, Guardiola y Weisman seguían haciendo su fútbol y al final se demostró que cuando caen en el área y Weisman está cerca, pasan cosas. Y pasaron cosas. Había sido media hora de 25 minutos de un dominio bastante acentuado del Sevilla, los primeros 25 de partido, pero el Real Valladolid no estaba teniendo ningún problema para controlar un dominio que, por otro lado, el propio Real Valladolid y todos esperábamos. El del Sevilla, que tiene jugadores con un físico impresionante y que tiene jugadores con un talento descomunal, como es Oliver Torres, como es Jesús Navas, como es Suso. Por la banda izquierda se eligió al Papu Gómez el otro día y en Nesiri arriba. Tú fíjate de lo que estamos hablando, más un mediocampo de creación o semicreación con Gudelk, que estaba intentando contener, y con Joan Jordán, que era el que estaba intentando generar. Ante eso, el Real Valladolid, ¿qué estaba poniendo? Pues una defensa como es la formada por Olaza y Yanko, con vocación ofensiva, más el suizo que el uruguayo, pero que estaba controlando bien las acometidas de dos contra uno prácticamente de los jugadores del Sevilla por banda. Óscar Plano hacía su función de intentar contener la subida por la parte izquierda de Rekic, y por su parte Orellana intentaba hacer lo propio por la parte derecha con Jesús Navas. Cuando había desdoblamientos, se alternaban las posiciones, era Olaza el que se encargaba de Jesús Navas y era Orellana el que se quedaba más cerca de Suso. Todo ello estaba más o menos controlado. 25 minutos, insisto, sin sufrir de presión del Sevilla, de intentar resolver las cosas lo antes posible, pero de un Real Valladolid que a medida que el partido iba avanzando, se lo empezó a creer, y empezó a crecer, y empezó a generar, y empezó a jugar como a todos nos gusta, con la pelota. Puedes crear más o menos peligro, puedes estar más o menos acertado en los pases, pero mientras tengas tú el balón, no lo tiene el contrario. Y mientras estés en el campo del contrario, lo contrario no está en tu campo. Y todo eso era lo que se le pedía al Real Valladolid, por lo menos para sacar ese valioso punto que ante el Sevilla podía hacer que se sumara en una de las jornadas en las que quizá tus cuentas sumaran cero. Y en el minuto 43 llega la jugada de la primera parte. Un balón interior a la zona intermedia de central y lateral. Por ahí se cuela Son Weisman. El balón queda suelto. Y por un lado, Diego Carlos, con un empujón. Un empellón, más que un empujón, sobre el israelí. Y por otro, una patada de Rekic, que intenta sacar la pelota, lo que hace es contactar con el cuerpo del jugador del Real Valladolid, acaban con Weisman en el suelo. Se queja Diego Carlos, se queja Weisman, se escaquea Rekic, y al final el colegiado es avisado desde la sala VOR para que vaya a revisar las imágenes. Lo que en un principio había parecido una acción fortuita del partido, luego se reveló como doble penalti. Por un lado, el de Diego Carlos, absolutamente innecesario el contacto con el israelí, y por otro, una búsqueda con la pierna izquierda del balón por parte de Rekic, que lo que encuentra es la rodilla, la parte lateral interna de la rodilla de el jugador israelí. Penalti que transforma a Orellana y el Real Valladolid, que se va con 1-0 al descanso. Rápidamente reacciona Lopetegui, hace dos cambios en el intermedio. Aparece Lucas Ocampos en la parte derecha para, si cabe, intentar que el equipo sevillista tenga más vocación ofensiva. Se retira un lateral, como Jesús Navas, se juega con tres centrales, el equipo se perfila más hacia adelante y el Real Valladolid empieza a sufrir, porque la presencia de Ocampos genera superioridad numérica en el centro del campo. Nosotros seguimos con Alcaraz y con Roque Mesa, que lo están haciendo bien, y a partir de ese momento empieza a empujar el Sevilla. Pero insisto, empieza a empujar sin la sensación de que el peligro vaya a ser inminente. El Sevilla sigue metiendo gente de ataque, el Sevilla sigue apretando, el Sevilla sigue incorporando jugadores con una vocación más ofensiva, mientras que el Real Valladolid intenta resguardarse. Avanzan los minutos, nos plantamos como siempre en el 70-75, que es cuando Sergio González empieza a mover el banquillo y da entrada a dos mediocentros, a Quique y a Michel, sustituyendo a los dos mediocentros que están. Yo de fútbol lo justito, pero lo que no tienes que hacer nunca es ni cambiar a los dos centrales de golpe ni a los dos mediocentros de golpe. Primero, porque los mediocentros que están tienen dinámica de partido, tienen distancias y medidas de pase cogidas, están metidos en el encuentro, mientras que los de fuera entran pues teniéndose que adaptar, en el caso de los centrales o en el caso de los mediocentros. Pero el técnico decide ejecutar esa acción, perdón, es San Emeterio el que entra, no es Quique Pérez, es San Emeterio el que entra junto a Michel con una clara distribución, San Emeterio contener y Michel crear. Hay una segunda tanda de cambios por parte del Real Valladolid, aparecen Quique Pérez, ahora sí, aparece Bruno y aparece Codro. La misión de Codro es más de intentar achicar balones del área, porque De Jong, que había aparecido, estaba rematándolo todo, absolutamente todo, con más o menos fortuna, pero lo estaba tocando todo antes de que la jugada muriera, y Codro intentó hacer un poquito de falso central, igual que cuando los centrales hacen de falso 9, pues de falso central, para intentar despejar los balones aéreos. Es decir, nos juntamos con cuatro centrales, más San Emeterio 5 y dos laterales. Ponemos 7 defensas. Y ahí es cuando se suelen mascar las tragedias. Cuando renuncias completamente al plano ofensivo y te centras única y exclusivamente en que ese día salga cara. Pues volvió a salir Cruz. Y volvió a salir Cruz en la última jugada del partido. Volvió a salir Cruz cuando el saque de esquina va al segundo palo, cuando te supera Diego Carlos en el salto, cuando te olvidas de Óscar, que consigue que la pelota no salga por línea de fondo, cuando intentas que el balón, en esta ocasión sí, haga la maniobra favorable, y el balón lo que hace es de funambulista por la línea de fondo, cuando piensas que el balón va a tocar el palo y se va a ir fuera, y el balón efectivamente toca el palo, pero no se va fuera, sigue sobre la línea de fondo. Cuando piensas que va a pasar algo ya por fin que te va a favorecer, y lo que aparece es En-Nesyri, que devuelve la pelota al corazón del área. Un corazón del área donde hay hasta 4 jugadores del Sevilla absolutamente solos, entre ellos el portero Bono. No puede ser que al portero le caiga la pelota, pues le cae. No puede ser que el portero remate con el interior, con la izquierda, y la ponga en la escuadra, pues le cae al pie, con el interior remata con la izquierda y la pone en la escuadra. En ese momento el árbitro pita el final del partido. Empate a 1. Ni el balón sale por línea de fondo, porque no sale por línea de fondo. Hay alguna foto que quiere hacernos creer que el balón ha sobrepasado la línea de fondo, una foto en la que el balón no está a la altura del césped, está en el aire, con lo cual la perspectiva naturalmente te indica que puede estar fuera del campo, pero si la perspectiva fuera la inversa, lo que haría fuera sería demostrarte que el balón está dentro del campo. Ni hay fuera de juego de Óscar, ni hay fuera de juego de En-Nesyri, ni hay fuera de juego de nadie. Es un autotroleo de un Real Valladolid que, en lugar de pegarle un punterazo a la pelota y reventar 7 butacas del fondo sur, que es lo que tenían que haber hecho, y defender otro córner, si procedía, lo que hace es esperar que la jugada muera sola. Y la jugada efectivamente muere dentro de la portería del Real Valladolid. Protagonistas al final del partido. Lopetegui consideraba que dado lo que se había visto en el terreno de juego, el resultado, el empate, no era justo.
Me preguntaba si el resultado era justo y te estaba diciendo que no, que creo que hemos hecho merecimientos para ganar el partido, que ellos han tirado a puerta la jugada del penalti y muy poquito más, es lo que recuerdo. Y nosotros creo que hemos hecho un buen inicio de partido, siendo superiores. Hemos tenido un tramo que quizás hemos dado un pasito atrás y ha venido el penalti, pero no recuerdo ninguna ocasión de ellos, excepto el penalti justo antes del descanso, y lógicamente era un golpe psicológico importante. El equipo, la segunda parte, hemos cambiado muchas cosas, hemos arriesgado mucho y buscado soluciones. Creo que hemos tenido un palo, dos terremates clarísimos que han salido fuera, un montón de situaciones de área, y al final ha venido el gol del empate de una manera lógicamente no es habitual, ¿no? La última jugada del partido y que marque el portero. Pero creo que la justicia, que no existe en el mundo del fútbol, la justicia, pero que creo que hemos hecho merecimientos para poder ganar el partido ante un rival que para mí es el equipo de los que están abajo con mucha diferencia, el que mejor plantilla tiene, sin ninguna duda, ¿no? Tiene jugadores, tiene una plantilla de mucho nivel y que seguro que va a salvar la categoría de manera holgada.
Pues Sergio González, lo que hacía era demostrar que no estaba de acuerdo con el técnico, con Julen Lopetegui, pero también le agradecía que hubiera puesto en buen lugar en materia clasificatoria a su equipo.
Bueno, al final, que respeto un montón su opinión, al final él entiende que se que tenía que haber ganado. Bueno, yo la verdad que entiendo que no. Al final, yo creo que al final ellos han tenido una opción de Jong que tampoco ha ido a puerta como tal. Nosotros quizás tampoco hemos tenido tantas a puertas, pero el partido ha estado muy controlado y al final ellos, en su desesperación, poniendo todos los puntas, con muchos centros laterales, entendiendo que nosotros tenemos que defender, ellos no tenían nada a perder. Ha habido algo más de sensación, con algo más de remate, sobre todo en la figura de Jong, pero realmente a puerta, comparadas intervenciones de Roberto, no ha habido ninguna, ¿no? Y la última acción, si tú en el minuto 93 y medio logras empatar el partido, es porque realmente la sensación es que la victoria estaba mucho más cerca de nosotros, era más merecida, pero bueno, ya digo que son opiniones, al final cada uno lo analizamos desde nuestro prisma y respeto un montón a Julen, y si él ha dicho eso, pues yo no lo comparto, pero lo respeto. Lo demás, pues bueno, agradecerle las palabras, ¿no? Es verdad que bueno, que ahora el equipo está haciendo bien las cosas, yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento. Es verdad que los resultados no nos están reforzando o no nos están dando esa palmadita en la espalda que realmente el equipo se merece por los partidos que lleva jugando, pero es el camino, ¿no? No podemos desviarnos, distraernos nada de ello, porque al final entendemos que cada partido va a ser muy difícil, que la salvación va a ser muy difícil, pero jugando así debemos tener esa confianza y esa energía, esa cierta tranquilidad para realmente saber que, bueno, que a este nivel estoy convencido que lo vamos a hacer.
Un Julen Lopetegui que decía que nunca le había pasado que él desde luego nunca había metido un gol, que nunca un portero suyo había marcado un gol en el último minuto y que no había podido todavía felicitar a Bono porque no lo había visto después de los compromisos que tanto uno como otro estaban teniendo con los medios.
No he podido. He saludado a Bono y poco más. Le he felicitado porque, pero bueno, no sé, me imagino que habrá habido alguna broma al respecto, ¿no? Seguro, ¿no? Porque, a ver, lógicamente todo el mundo recordamos el gol de Palop, que además fue muy muy importante en la Europa League, en la construcción de la Europa League, y hoy ha sido un gol que también ha sido importante porque ha llegado como ha llegado y nos ha dado un punto, insisto, que queríamos los tres, merecíamos los tres, pero bueno, lógicamente satisfechos por no habernos rendido, por haber tenido la actitud positiva con un montón de circunstancias, por no haber bajado los brazos, por haber insistido, y yo creo que eso ha sido un premio y es una característica del equipo que evidentemente ha tenido su premio.
Naturalmente, a Sergio González había que preguntarle por la última jugada, por qué intuía que había pasado, cómo lo había vivido, qué había sentido, qué había fallado, en qué no se había acertado. Bueno, pues así relataba Sergio esa última jugada.
Yo creo que es una jugada que a ojos de todos hemos visto lo que ha pasado. Al final, pues bueno, nos habrá pesado la situación del otro día, quizás las sensaciones de los últimos minutos, pero ha sido una jugada más rocambolesca que la otra vez, ¿no? Creo que ha sido también el azar ha estado ahí por el medio, ¿no? No hemos sido expeditivos, primera acción de córner es un córner corto, luego Óscar le da un mixto, entendemos que va a ir fuera, nos apartamos incluso de la trayectoria, da en el palo, incluso la mete en el campo, a veces llegarla fuera cuando daba la sensación que los compañeros o futbolistas pensaban que iba a ir fuera, y a partir de ahí nos hemos desatendido y han metido gol ellos, ¿no? Al final es lo que nos faltaba, ¿no? Para un año tan complicado, ¿no? Que el portero rival nos faltaba el gol del portero, ¿no? Las hemos visto de todos los colores. Bueno, fastidiado porque creo que el equipo se ha merecido mucho más. cabreado, porque yo creo que el equipo se ha merecido mucho más. Hemos hecho un partido muy completo, pero muy tranquilo de cara al futuro, porque el equipo ha competido de una manera abismal, con y sin balón, ante un rival muy fuerte, entendiendo lo que nos jugábamos, sabiendo quién estaba enfrente, lo que teníamos que hacer, y hemos hecho un partido, yo creo que muy, muy completo, quitando alguna acción de Jong, de remate, que ha sido una acción fuerte al final, a los minutos finales. Hemos minimizado mucho a un rival tan fuerte como el Sevilla, y en por fases hemos jugado incluso mejor que ellos. Me voy con rabia, me voy con esa impotencia, con ese sabor agridulce, pero también muy tranquilo, porque así estoy convencido que conseguimos el objetivo.
Pues las palabras de Óscar Plano después del encuentro denotaban un impacto moral normal, por otra parte, muy gordo en la plantilla, y Sergio dice que ha sido un palo, uno más, otro más, pero que está convencido de que se van a levantar como han venido haciendo hasta ahora.
No lo sé, no lo sé si el más gordo, ¿no? Es un palo jodido por la forma, por el minuto, por el partido que hemos hecho. Hace 4 jornadas en Vigo también recibimos un palo muy fuerte. Hemos recibido muchos palos, ¿no? Pero somos unos supervivientes. Al final nos queremos revelar, entendemos que el fútbol muchas veces pues tiene este tipo de situaciones que por H o por B no lo acabas de controlar, no te acaban de salir bien, o simplemente el azar hace que caiga la pelota hacia allí, porque no olvidemos que en el fútbol hay una parte de juego y eso es importante, pero no nos tiene que pensar más allí, es corregirla, trabajarla. Habíamos mejorado muchísimo después del día de Celta, las sensaciones que balón parado no teníamos, no nos llevaban prácticamente ningún problema, estábamos siendo muy solventes, y hoy otra vez eso pues empequeñece otra vez el gran partido que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, analizándolo desde la tranquilidad en casa veremos lo que realmente ha hecho, cómo hemos competido, cómo hemos trabajado muy bien. Y otra vez una acción aislada, lo que tú has dicho, ¿no? Donde no estamos afortunados, porque está claro que si recibimos un gol es que no estamos afortunados, y encima con el, bueno, encima lo mete el portero, pues te deja chafado, ¿no? Pero ya te he dicho que muy tranquilo, muy convencido ahora más que nunca que el equipo pues va a sacar el objetivo seguro.
Le preguntaban a Sergio que intentara definir qué es lo que pensó mientras se desarrollaba la jugada y sobre todo con el desenlace. Pues bien, Sergio dice que hubo un momento en que no se creía lo que había pasado.
Sí, bueno, pues si te soy muy sincero, no me lo creía. No me lo creía porque ha habido un par de movimientos físicos, ¿no? Que como que se apartaban, como que daba la sensación que estaba todo controlado, y de repente, dándole el palo, se ha descontrolado, y de repente le ha caído la pelota a Bono y de repente acaba en la red. Entonces, ha sido como una sensación de incertidumbre, de bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Un poco de tener la sensación como controlada a tener esa sensación un poco, bueno, te has dicho rara, ¿no? Porque en todo momento la sensación es que estaba controlada, dan el palo y bueno, y se ha metido adentro y al final ha sido gol. Sí que tengo la sensación que hemos perdido 2 puntos, más que hemos ganado 1, por cómo ha sido el partido, por cómo ha sido el gol de ellos y por el minuto en el que ha sido. Pero bueno, pero eso ya te digo que no tiene que empequeñecer nada el gran partido como hemos hecho, sí a nivel de resultado, porque está claro que el resultado es ese, pero ya te digo que analizando el partido, yo creo que el equipo tiene que salir muy reforzado y tiene que, bueno, que darse cuenta que en últimos partidos es el camino a seguir para realmente, bueno, seguir fuerte, seguir trabajando a tope y, bueno, y conseguir la salvación, que es lo que queremos todos.
Y por último, intentó explicar a qué había atendido cada uno de los 5 cambios que había realizado.
Hoy en la primera elección con los doble pivote era porque Roque tenía tarjeta y Rubén pues bueno, había hecho un esfuerzo muy grande y parecía que ellos estaban filtrando mucho más pases por dentro y tampoco queríamos perder las 2 puntas, entonces hemos puesto piernas frescas y poder tener mucho más recorrido, estar mucho más fuertes ahí. Y la última hora de cambios ha sido intentando al principio de meter un 5-3-2 para igualar un poco ese poderío aéreo que tenían ellos con De Jong, con Nesyri, entendiendo que iban a colgar muchos balones, y durante el mismo partido lo hemos modificado ese 5-4-1 tirando a Sergi a la izquierda y a Quique a Sergi a la derecha y a Quique en la izquierda, porque estaban subiendo mucho con muchos efectivos, ellos no tenían nada a perder y habían arriesgado en demasía, ¿no? Dejaban solo uno atrás prácticamente. Y yo creo que lo hemos planteado bien, y quitando, ya te digo, ese remate de cabeza de De Jong, creo que prácticamente ellos no han tenido opción de poder meternos el gol, y nos la han metido en la más difícil, ¿no? Una muy rocambolesca, ¿no? Una acción de chute con el palo, la dejo pasar, me llega, me cae, y nos la meten. Entonces, bueno, un poco esa es la idea que hemos ido viendo sobre el partido. En cuanto a las bandas, pues ahora mismo está claro que tanto Óscar como Fabián entendemos que están a un nivel muy alto. Tony y Waldo están preparados para jugar, Jota igual, aunque hoy no estaba por la lesión, están entrenando muy muy bien. Ellos hacen que los que están jugando de inicio pues tengan que dar un rendimiento tan alto para, bueno, luego tener esa opción para poder entrar. El otro día no lo hicieron, por X motivos, y esta vez pues lo hemos hecho por los motivos que te he comentado, ¿no? Intentando buscar un poco, sobre todo, primero piernas frescas, luego esa línea de tres para claramente en juego aéreo igualar un poco, tener un libre, porque al final De Jong es un jugador que te gana muchos balones, le sirve al espacio, y entendíamos que se le van a jugar así, así lo han hecho, así lo hemos, yo creo que lo hemos controlado bien, y al final pues esa jugada de córner nos deja ese mal sabor de boca y empequeñece pues el buen partido que ha hecho el equipo.
27 puntos tiene el Real Valladolid, posición número 16, por debajo Elche con dos menos, Eibar con cuatro menos, los mismos que Alavés y que Huesca. Recordemos que de esos cinco equipos, solo el Alavés no ha sumado esta jornada. La próxima semana el Real Valladolid va al campo del Barça y pase lo que pase en la jornada, no caerá a puestos de descenso, ya que el Eibar y el Alavés tienen cuatro puntos menos. Y a no ser que hagan virguerías, van a sumar como mucho tres. Eso en cuanto al primer equipo. En cuanto al segundo, con 30 puntos pasa el Valladolid Promesas a la segunda fase. Ganó 2-0 al Sporting en Mareo y de esa manera pasa, como decíamos, a expensas de lo que ocurre en la última jornada del subgrupo A1 con 30 puntos. Javier Baraja, técnico del Valladolid Promesas, hacía esta valoración tras el partido de Gijón.
Bueno, creo que se ha puesto el partido muy de cara con ese primer gol. Sí que es cierto que el equipo ha entrado muy bien al partido, habíamos tenido una previa y otra posterior a esa, que nos podíamos haber ido con más ventaja, pero bueno, hemos madurado bastante bien el partido, creo que hemos tenido el control a través del balón, salvo los últimos 10 minutos de la segunda parte, de la primera parte, y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, ¿no? Creo que el trabajo del conjunto ha sido fantástico, nos da la posibilidad de seguir sumando de tres, acortar distancias con los competidores del otro grupo, y bueno, pues vamos ganando madurez, sobre todo fuera de casa. Creo que el equipo ha hecho un año muy completo fuera de casa en esta primera fase y bueno, pues nos ayuda a seguir creciendo y a encarar la siguiente con mayor seguridad. Bueno, la verdad es que el partido de la ida fue muy parecido. La diferencia es que ellos tuvieron la efectividad y nosotros no. Pero lo cierto es que tuvimos el balón, sometimos al rival a través del balón con muchísimo movimiento de todos los jugadores. No se dieron las circunstancias para sacar resultado en Valladolid, pero bueno, creo que hoy el equipo se ha mostrado muy fiable con y sin balón y eso nos hace llevarnos los tres puntos, que al final era un poco el objetivo que teníamos.
Pues en Burgos, Valladolid Promesas, Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora, Unionistas, un montón de equipos de Castilla y León se han metido en esa fase por el ascenso. Y el Real Valladolid de baloncesto, que conseguía la victoria ante Almansa en un partido de muchas alternativas, con una valoración que hacía al final del partido Hugo López.
Contento por la victoria en un partido muy trabado, donde creo que nuestra puesta en escena ha sido buena, incluso yendo a estar 14 puntos arriba, pero creo que ha habido momentos donde demasiada precipitación, sobre todo ofensiva, creo que en el minuto 15 o así, donde les hemos dejado entrar en partido con cuatro canastas muy fáciles de contraataque y hemos entrado en un partido pues muy cerrado en el segundo tiempo, donde nuestro tercer cuarto ha sido malo. Ya habíamos hablado de la defensa de Philip Juran, que estaba francamente caliente desde el inicio, aún teniendo planteado en el plan de partido, y aún estando muy cerca de él, creo que ha metido algunos canastones, pero también algunos fallos de nuestra defensa.
Pues ese es el resumen de Hugo López después de la primera victoria en esta segunda fase del Real Valladolid de baloncesto. Amaya González de Garibay renueva, como te comentábamos en titulares, por una temporada más con el Aula Alimentos de Valladolid, que este fin de semana ha descansado al tener compromiso internacional a la selección española y por obligación, por un caso positivo COVID y su posterior confinamiento de grupo, ha descansado también el Atlético Valladolid Recoleta. Son las 4.